Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 13 de noviembre de 2023. No sé si sabrán ustedes lo que es el Día de la Marmota, pero curiosamente el Día de la Marmota no es en noviembre, es en febrero. El 2 de febrero se celebra en Estados Unidos y en Canadá, y dependiendo de lo que haga la marmota, saliendo de hibernar, se sabe lo que va a pasar con el tiempo, esa estación meteorológica. Si la marmota ve su sombra, por ser un día soleado y vuelve para la madriguera, el invierno va a durar más. Si el día está nublado, el invierno va a durar menos, porque la marmota se queda fuera de la madriguera. Pues eso es lo que está viviendo el Celta, el Día de la Marmota. Y claro, esperemos que lo que estamos viendo ahora no marque o no sea un preludio de lo que va a ser la temporada. Pero en Bilbao, en San Mamés, volvió a pasar lo mismo que en casi todas estas 13 jornadas. El Celta tiene minutos de buen juego, el Celta se pone por delante, el Celta pierde esa ventaja en los minutos finales, le perjudican las decisiones arbitrales, pero que no se excusa en este caso, y vuelve a mostrar una fragilidad defensiva tremenda. Al final, el Celta con 24 goles es uno de los equipos que más ha encajado. Solo han encajado más Granada y Almería, que curiosamente son los que cierran la tabla por detrás del Celta. 24 también ha encajado el Villarreal. Con casi 2 goles por partido encajados, es muy difícil ganar partidos, y más cuando no tienes al Aspas de siempre, aunque sí futbolísticamente. Y aunque volvió a marcar, por fin, en San Mamés, un golazo, luego vio otro anulado, este sí justamente, y falló un penalti que pudo ser clave con 3-3. Pero al Celta le vuelve a pasar lo mismo, no sabe defender sus ventajas ni sabe jugar los últimos minutos. Y esto, bueno, puede ser un tema mental de los jugadores, un tema táctico, pero también va en el debe del entrenador Rafa Benítez, que curiosamente tiene una larguísima experiencia, con lo que parece más extraño que le pasen estas cosas. Pero ya digo, el otro gran problema de este Celta es la defensa. No puede ser que marques 3 goles fuera de casa y pierdas porque encajas 4. Y hombre, podemos reconocer que el de Mínguez es mala suerte, una desgracia, un penaltito de los que se pitan hoy en día, de un balón que le dan la mano totalmente involuntariamente, y bueno, pero los otros goles hay blandura defensiva por parte del Celta. Estar feliz, uno de sus peores partidos con la Celeste, Unai Núñez tampoco está en su mejor temporada, Mingueza está jugando más al ataque que en defensa, y lo está haciendo bien, pero porque quizás no es defensa, sino es un jugador más ofensivo. Manu Sánchez no es Javi Galán, Kevin es todo voluntad, pero tampoco le está llegando. Es decir, el equipo del primero al último, que tienen que defender, no solo la defensa, pero no está funcionando atrás, le está metiendo goles con una facilidad pasmosa, como vimos en San Mamés. Y como no corrija eso, esto va a ser como el Día de la Marmota, cuando el día está soleado y la marmota vuelve para la madriguera, que quiere decir que el invierno, que los malos resultados en este caso van a durar mucho más. Ahora viene un parón de selecciones, daría para otro programa explicar qué sentido tienen estos parones para ver un España-Georgia y un España-Chipre, pero quizá le venga bien al Celta para, bueno, limpiar un poco la mente y mejorar muchas de las cosas que tiene que mejorar, aunque es verdad que pierda 6 jugadores: Starfelt, Swedberg y Larsen, los escandinavos, también Bamba, Tapia, de la Torre, en estos compromisos internacionales. Que no vuelva ninguno lesionado y que no se cansen demasiado, porque le hace mucha falta al Celta la vuelta de parón. También va a ser fuera de casa ante el Valencia. El Celta está a 2 puntos del Mallorca y a 3 del Cádiz, que tienen un partido menos, el aplazado entre los dos, con lo cual tampoco es real esa distancia sobre la permanencia. Ya 5 por encima está el Alavés. Hay que reaccionar cuanto antes si el Celta no quiere que esta temporada acabe con la marmota hibernando en su madriguera. Por decir una buena noticia del fin de semana, una gimnasta de Ponteareas, Melania Rodríguez, se ha proclamado campeona del mundo en doble mini trampi. Como hay que medir lo que vale, lo difícil que es ser campeón del mundo, vaya desde aquí nuestra felicitación. Se quedó cerca en otra disciplina de meterse en los Juegos Olímpicos, pero su futuro parece asegurado. Veremos si el del Celta empieza a mejorar. Ahora repasamos ese partido. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela están en la parte técnica. Hay que hablar de ese Athletic de Bilbao 4, Celta 3.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Ha Atlético de Bilbao 4, Celta 3 en la Catedral en San Mamés. Partidazo, qué pena que el resultado no fuera al contrario. Ese 3-4 que pudo tener Iago Aspas en un penalti que le paró el internacional Unai Simón. El Celta jugó con White en portería, Kevin Vázquez, Starfel, Unai y Manu Sánchez en defensa, con Mingueza otra vez en su posición adelantada por la banda derecha, Bamba por la izquierda, Doctor y Fran Beltrán en el doble pivote, y arriba Larsen y Sotelo. Se cayó última hora, Larsen y Aspas, se cayó última hora Hugo Sotelo por molestias, por eso jugó seguramente Fran Beltrán y Doctor en ese doble pivote. Por fin marcaron el mismo partido Aspas y Larsen. Un Celta que se adelantaba pronto, gol bien anulado, eso sí, a Iago Aspas por fuera de juego previo en la jugada de Larsen. Bueno, estos fuera de juego que hay que fiarse obviamente de las líneas del VAR, pero en este caso, en este partido, hubo muchas intervenciones y no podemos llevar la contraria. Un Celta que se adelantaba con un golazo, por fin, más de 6 meses después, de Iago Aspas, del príncipe de las batallas, lo necesitaba y lo necesita el Celta, que le vuelvan a entrar los goles. Pero empataba pronto Jan Sanzet para el Atleti de Bilbao, muy blando en esa jugada Karl Starfel, y luego Bamba, otro buen gol desde la frontal, ponía el 1-2, pero en el minuto 50, porque la primera parte duró 52 minutos, Guruceta empatada en una jugada mal defendida por el Celta. Un Atleti que se puso por delante al inicio de la segunda parte, con otro gol de Guruceta en el 52, empataría Jürgen Strand Larsen después de otro gol anulado, este también correctamente, puso el 3-3, y... bueno, partido con mucha polémica, quizá con un penalti perdonado de Núñez, quizá con un penalti sobre Mingueza que no se pitó. Sí, parecía penalti por mano de Vivian, ese 3-4 que tuvo Iago Aspas en sus botas en el minuto 70 y no anotó. Sí hubo penalti otra vez, penaltitos de estos de que se pitan hoy en día del VAR por manos totalmente involuntarias de Mingueza en la última jugada. Esta es la desgracia del Celta esta temporada. No fallaba Berenguer para el 4-3 en un partido en el que el Celta también salieron Luca de la Torre, Dubicas y Franco Cervi, Chucky como le llaman en el equipo. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas de este Celta, que no le acaban de salir las cosas. El primero, Rafa Benítez, el entrenador, haciendo análisis de este 4-3.
Felicito al equipo y estoy muy orgulloso de la actitud, del trabajo, del juego, de las ocasiones, de los goles, de tantas cosas que hemos visto hoy. Triste porque es un partido que puedes ganar y puedes empatar y terminas perdiendo con un penalti en el último minuto. Si podemos analizar o si nos ponemos a analizar las jugadas, el gol anulado, etcétera, etcétera, bueno, pues habría opiniones. Lo que sí es cierto es que se están repitiendo muchas situaciones en las que estamos ahí y por detalles se nos están escapando los partidos, y un día es un fallo de uno, un día es otro fallo de otro, fallo mío, de quien sea, pero estamos muy cerca y, repito, muy orgulloso. Lo único que puedo hacer es felicitar a los jugadores por esa actitud, ese trabajo, ese buen juego y esas ocasiones, y, como les digo siempre, intentar estar mucho más atentos en esos detalles para que no nos pasen factura como nos están pasando.
Tuvo el Celta el apoyo de su afición en San Mamés, celebraron mucho los goles pero acabaron sufriendo al final. Vieron la tarjeta amarilla tanto Guaita como Iago Aspas, que ya está, por desgracia, apercibido, y no es una baja cualquiera para el Celta. Benítez no quería culpar a su equipo de una derrota, que es verdad que podía haber sido un 3-3 o un 3-4 y acabó siendo un 4-3 desgraciado.
No puedes culpar al equipo hoy por nada, o sea, al final que hemos hecho muchas de las cosas que había que hacer y sobre todo jugar bien, llegar, crear ocasiones, meter goles, fallar un penalti. Ya no se trata de en qué minuto te meten gol, porque este equipo aprieta y es un penalti, o sea, es que son cosas que están fuera ya de nuestro control.
Benítez también hablaba de la ansiedad de sus jugadores, ¿no? Por querer ganar. Volví a insistir un poco en las decisiones arbitrales de las últimas jornadas. Es verdad que obviamente se le tiene que notar a los jugadores, pero aún así hicieron buenos minutos, hicieron buen fútbol, sobre todo en ataque. El debe del Celta está de medio campo hacia atrás, en la faceta defensiva. Pero sí hablaba de cómo está la mentalidad de su equipo ante esta racha de catastróficas desdichas, podríamos decir.
Ya, pero es normal la ansiedad. Si analizamos un poco el ambiente y lo que se va produciendo durante el partido, pues es normal que un equipo que quiere ganar y que quiere ganar con toda la intensidad, la fuerza que pone para ello, pues cualquier situación se pueda analizar y se pueda ver desde otro punto de vista. Tenemos un gol anulado que posiblemente se la fuera de juego, no lo he visto, pero posiblemente se la fuera de juego, pero bueno, es uno más. Y terminas con un penalti que luego ya podemos discutir si es una jugada en la que él va a jugar el balón y le da el balón. Es que lleva el brazo abierto y ¿qué quieres? Que se los ponga en la espalda y se los pegue. Entonces ya podemos discutir todo eso, pero lo triste es que se nos repite una semana tras otra, y las dos últimas semanas ha sido más claro. Pero bueno, ya está. Creo que hoy es felicitar al equipo y tratar de mantener ese espíritu, esa intensidad, esa ilusión, ese buen juego y crear ocasiones y meterlas. Ya está.
Pulido Santana sobre el campo y Pizarro Gómez eran los que tomaron las decisiones de un partido con muchas jugadas grises, ¿eh? Muchas jugadas polémicas. Yo no voy a cargar hoy las tintas en los colegiados porque al final estos penaltis, por ejemplo, como el de Mingueza, se llevan pitando toda la liga. Que sea un sinsentido no quiere decir que al Celta no se lo debieran pitar y a otros sí, ¿no? Ya digo, goles anulados por fuera de juego, mucha revisión de VAR en casi todos los goles, pedía falta Starfelt, que a mí no me lo parece, fueras de juego posicionales en otros goles, ese toque en la cara de Mingueza después de rematar, que para mí es penalti. Bueno, había mucho lío arbitral, pero ya digo, Benítez se volvía a las decisiones arbitrales y quizá no hablaba tanto en esta respuesta, aunque sí hablaba del retorno al gol de Iago Aspas, de los problemas defensivos de su equipo, que seguramente note, pero no querrá hacer patentes.
Bueno, efectivamente, que Iago marcase el gol era importante. Ha marcado el otro también, que tampoco valía. Desafortunadamente el penalti, pues otra vez nos deja en una situación de igualdad en ese momento, que luego se va en contra nuestra en el final, pero yo creo que ha hecho un gran partido, lo ha hecho bien, el equipo lo ha hecho bien, y a partir de ahí te tienes que quedar con eso, ¿no? Luego ya que tengamos más ocasiones y que metamos más ocasiones o que cometamos algún error, tenemos que considerar que este es uno de los equipos más peligrosos en las bandas por velocidad, arriba por juego aéreo y en llegadas. Entonces, y bueno, incluso de tiro de fuera. O sea que yo creo que hemos controlado muchas de esas cosas, pero claro, controlar todo eso durante muchos minutos es muy difícil, ¿no? Al final yo creo que, insisto otra vez, partidazo del equipo, un gran juego, ocasiones, y los detalles son los que nos han pasado factura.
Los jugadores también tenían algo que decir después del partido. En caliente, sobre el verde, Iago Aspas veía injusta la derrota.
Sí, la verdad que es una derrota dura porque creo que hemos hecho muchas cosas muy bien para habernos llevado al partido. Una primera parte, una media hora muy muy buena, y otra vez en el descuento nos empatan ese 2-2, otra vez en el descuento ahora al final un 4-3, otra derrota muy injusta, y bueno, nos vamos cabizbajos y jodidos, pero bueno, creo que hemos tenido una buena reacción a sus golpes, sobre todo a sus goles, con ocasiones, con juego, y como te digo, hemos tenido 45 minutos extraordinarios.
Quizá el mensaje más claro era el de Kevin, el del lateral del Celta, también capitán, junto a Iago Aspas. Esto es lo que le dice la afición y esto es lo que dice de lo que va a pasar con el futuro del equipo.
Que imos a ir de ahí, o temos claro, máis corazón caos e non podemos pôr, estamos pondo todo, non nos están saindo as cousas, estamos cometendo erros, non podemos cometer estos erros que estamos cometendo, temos que traballar para mellorarlos, estamos en iso. Bueno, xa che digo, isto únenos moito, estamos doídos, pero de aí saen os grandes equipos, non? Cando se sobrepoñen tras as derrotas, tras os golpes. Golpeáronos moi forte hoxe, temos que golpear máis forte nos. Colle sentido porque é o que está a pasar, non? Contra todo, contra as decisións, contra nós mesmos, contra grandes equipos, contra erros, contra ocasións falladas, contra moitas cousas, non? O que temos que facer é levantarnos, erguernos canto antes. Creo que vamos facer, creo que o camiño, pero non estamos, como xa dicen, conseguindo, non? Temos que cambiar cousas, temos que enfocarnos xa no seguinte partido, temos que sacalo sexa como sexa, xa sexa coa afección apoiándonos, con nos indo por todas, xa che digo, máis corazón que hoxe non, é difícil pero vimos por.
Que cobra sentido ese contravento de marea que es el lema del Celta en las últimas semanas. Por último, Carlos Dotor, hablando de los finales de partido del Celta.
Sí, total, yo creo que el equipo ha dado la cara hoy, como la da en todos los partidos. Yo creo que hemos dado la cara, menos alguno puntual, pero bueno, ya te digo, yo creo que las sensaciones dentro del campo son buenas, y bueno, es verdad que hay una corriente que pues eso, en los últimos minutos se nos van los partidos por detalles, y bueno, ya te digo, tenemos que centrarnos en lo que hemos hecho bien, en lo que hemos hecho mal también, y analizarlo y reponernos de esta.
Si las malas noticias siguen viniendo del primer equipo, las mejores vienen de un Celta Fortuna que enamora con su fútbol.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y es que el filial celeste sigue a solo un punto del liderato de la Primera Federación luego de vencer en Barreiro por 2-1 al Unionistas de Salamanca, un Celta que se adelantó muy pronto con un gol de Hugo Álvarez en el minuto 2 y en el que Tincho Conde sentenciaba en el 58, aunque Unionistas recortaría distancias. Con un arbitraje, por cierto, delirante, como por ejemplo una amarilla a Raúl Blanco o una roja también sin sentido a otro jugador del Celta Fortuna. Bueno, de este partido y sobre todo de la buena noticia de que hasta 6 jugadores del filial estuvieran en la convocatoria de Rafa Benítez hablaba Claudio Giraldez.
Sí, muy contento, creo que es un aliciente brutal para todos nuestros jugadores, para que vean que está cerca, que tienen nivel para poder competir con ellos cuando van, para poner las cosas complicadas a la gente del primer equipo cuando les dan la oportunidad. Han debutado y han jugado en Copa jugadores de nuestro equipo y eso tiene que ser un motivo de orgullo para nosotros. Esta semana había 6 fichas B convocadas con el primer equipo el viernes en Bilbao y bueno, creo que es una cosa muy buena del club y es una cosa muy buena para los jugadores que vean que la distancia es pequeña y que están ahí apretando día a día para poder llegar a lo que quieren, que es jugar en el primer equipo del Celta.
Hablaba yo de las decisiones arbitrales, esa amarilla a Raúl Blanco en una jugada que es falta a Raúl Blanco y la roja directa a Javi Domínguez en una jugada que no es ni falta. Ese es el nivel del arbitraje ahora mismo en la Primera Federación. Es verdad que contra el Sabadell al Celta Fortuna le benefició, pero otros días hay cosas surrealistas contra los chavales de Giraldez. Chavales que hablaban así como, por ejemplo, Tincho Conde, feliz por su partido y por su gol.
Sí, la verdad es muy importante para mí hacer una buena actuación como hice hoy, porque llevaba desde Cornellá pues no sumando minutos y jugando, pero era muy importante para mí esta titularidad y qué mejor manera que meter un gol. Sí, llevo ya desde juveniles practicando mucho ese golpeo y bueno, me salió ahí y la verdad que estoy muy contento.
Y Pablo Durán hablaba primero de la temporada que está haciendo el equipo y de su capacidad para sufrir con uno menos y con ese 2-1 en el marcador.
Bueno, creo que o traballo que estamos a facer é moi bo. Podese mirar pois o que estamos facendo, os puntos que estamos conseguindo en escenarios complicados, seguir así. Sí, gañar puntos e partidos nesta categoría é moi, moi, moi complicado, o estamos a conseguir, seguir por esta liña, obviamente. Para gañar partidos pois fai falta talento, pero tamén esa capacidade de loitar, de, bueno, o que leva un dentro, ¿no? De competir, e hoxe, pues, vou sacarlo.
Y en Segunda Federación, también buenos resultados para los nuestros, empezando por un Pontevedra que ganó en Luanco 1-2 al Marino, con goles de Rufo y Ángel Bastos. Hubo que sufrir también por un gol de los asturianos en la recta final. Este es el análisis de Iago Iglesias del encuentro.
Primera parte muy buena por nuestra parte, yo creo. Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado, un equipo que la verdad es que está compitiendo muy bien, que sabíamos de la dificultad también por el contexto climatológico. Bueno, entramos muy bien en el partido, somos capaces de ponernos por delante, no sé si es el minuto 3, minuto 4. A partir de ahí controlamos el juego, creo que en la primera parte completamente. Segunda parte, yo creo que Marino nos tira un poquito líneas, nos hace ser un poquito más largos y ahí, bueno, es un poco cuando, hasta que marcamos el segundo, que sí es cierto que ya no tuvimos tanto control y al final, pues como siempre en el fútbol, un gol en contra, un 1-2 en este caso, pues siempre entran las prisas aún faltando 5 minutos porque puedes perder lo que has conseguido en el tiempo anterior.
Y por su parte el Coruxo logró la segunda victoria consecutiva esta temporada por 0-1 ante el Arandino, un rival directo, gol de David Añón de penalti, y aunque el equipo sigue en descenso lo hace con otra cara el conjunto de David de Dios. Fue titular y jugó todo el partido Pitu, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Pitu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, por fin llegan las victorias, ¿no? La racha buena. Parecía que, bueno, los primeros partidos quizás estabais mereciendo más y no llegaba, y ahora sí que están llegando.
Sí, la verdad que sí. Tuvimos un inicio, quitando el primer partido, el resto un poco complicado. Y ahora la verdad que estos dos partidos que hemos ganado nos dan mucha confianza ahora para seguir y ojalá sea otra victoria esta semana.
¿Cuál crees que es la clave del cambio? No sé si habéis corregido alguna cosa táctica, si se han, bueno, minimizado los errores, si es también cuestión mental.
Sí, bueno, al final todo influye. Las dinámicas son así. Muchas veces te tiran 10 veces y no te marcan ninguna y hay otras que te tiran una y te marcan. Pues en este caso la clave era seguir trabajando en lo mismo, confiar en lo que estábamos haciendo, que al final nos iba a dar resultados y así se ha visto.
¿Cómo viste el partido contra la Arandina? Ya digo que os pusisteis pronto con ese 0-1 en el minuto 15. Bueno, ha quedado mucho partido por delante y lo supisteis jugar.
Sí, sabíamos además que era un campo complicado, el césped no estaba muy bien, hacía bastante lluvia, bastante frío, y al final el que se pusiese por delante iba a tener muchas probabilidades de llevarse el partido, y ya después de marcar el gol sabíamos que íbamos a tener que defender mucho y bien para llevárnoslo, sí. Y así lo hicimos.
Ahora llega el Covadonga, partido en Obao, otro rival directo. Lo de bueno de las rachas es que no se acaben, que hacerlas lo más largas posibles, ¿no? Es una buena oportunidad.
Sí, totalmente, totalmente. Además, estos dos últimos partidos también fueron contra rivales de abajo y lo llevamos como otra final. La verdad que es un partido muy importante para nosotros, también el Covadonga viene muy necesitado. Y vamos a tratar de que se mantenga la racha y de llevarnos los tres puntos y ya sacar la cabeza de la zona baja.
Pues Pitu, que siga la racha, es lo único que os podemos desear, que nos alegramos de que el Coruixo por fin le empiecen a salir las cosas y mucha suerte para el partido del finde. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Tenemos que hablar también de la segunda federación femenina y del partido que tenía el viaje sin Terrías este fin de semana con empate ante el Atlético de Madrid C a domicilio, un viaje sin Terrías que sigue en la zona alta de la tabla. En la tercera federación destacamos el Pontevedra B0, Betanzos 3, Rápido de Bouzas 1, Gran Peña 2, el Celta C ganó el derbi que se jugó en Colla. Además, tenemos que contar el Alondras 1, Estradense 1 y el Arousa 1, Payosaco 0. De ese Arousa Payosaco destacamos este sonido de Luisito, que ya piensa en el sorteo de Copa del miércoles. Al 99% va a estar el Arousa, le va a tocar un primera. Estas son las preferencias de Luisito, que nunca tiene pelos en la lengua.
Bueno, ahora dame... Bueno, igual no me da, sinceramente. Yo teño claro... a mí al principio preguntaronme por Real Madrid y Barcelona, quería un Madrid, pero no puede ser. Pero si tengo que escoger, escogería Celta, Real Sociedad y Valencia. El Sevilla ese no me gusta tanto, pero o Getafe no quiero, eso no lo quiero, Almería tampoco quiero, pero que sea o que Dios quiera. Lo único que era que a gente vuelva a disfrutar como disfrutó el día de Granada, a ver si tenemos suerte, vuelven a hacer alineación indebida y volvemos a pasar. Pero ahora en serio, eu estou convencido que ainda queda partidos para ali. Creo que vai ser os 5, 6 ou 7 de decembro. Bueno, a ver que si temos fortuna, eu creo que a xente toda de Villa García quere que toque o Celta, pois eu, si eles son felices, eu tamén.
Es posible, como dice Luisito, ese Arousa Celta en Copa. El miércoles lo sabremos. Y del Alondras Estradense del derbi, en un morrazo destacamos los entrenadores, Gonza Fernández, hablando de que su equipo no supo jugar el partido a nivel mental.
Sí, ya digo, yo creo que el partido es hay que analizarlo mucho. Hoy le achaco al tema mental. Creo que nunca estuvimos metidos en el partido, sabiendo que iba a ser un partido complicado, que iba a ser un partido que nosotros teníamos que hacer las cosas bien, como llevamos haciendo desde el inicio. Creo que no estábamos para madurar el partido, para estar juntos. Hubo muchas veces que el equipo estaba muy largo, nos montaban contras de situaciones donde a lo mejor estábamos cerca y salían fácil y teníamos que correr muchísimo para atrás. Bueno, tengo que volver a verlo porque tengo ganas de ver otra vez el partido tranquilo y analizarlo de verdad.
Pese al empate, la Alondra sigue en la zona alta de la tabla. En la zona baja está un Estradense que para su entrenador David Páez mereció más.
Pues creo que hoy el punto se nos ha quedado escaso, porque visto lo que se vio en el campo, pues creo que nos merecimos de sobra llevar los tres puntos. De hecho, bueno, fallamos un penalti y el Alondra prácticamente no nos tiró a portería. Sí que es cierto que en el córner remata muy bien y nosotros cometemos un error en una marca, pero bueno, el equipo está en una dinámica de entrenamientos muy buena, con una actitud muy buena, y antes o después pues van a llegar los tres puntos, pero hoy claramente nos merecimos los tres puntos.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de balonmano y del empate con sabor agridulce para el Cangas en su cancha de Ogatañal, 30-30 ante el Huesca, en un partido en el que tuvo opción de ganar. Por eso Nacho Moyano no se fue satisfecho.
No, 100%, lo hemos perdido nosotros. Creo que era un punto que estaba muy muy enfocado, estaba muy muy encarrilado. Creo que veníamos haciendo las cosas muy 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 bien. Bueno, también es verdad que creo que ellos han acertado con el cambio de sistema defensivo, que no hemos estado cómodos ni hemos podido atacarlo bien en ningún momento, prácticamente con todo lo que hemos probado, pues bueno, hasta llegar al punto de tener que arriesgar para poder atacarlo con 7, para que lo cambiaran y lo bajaran, asumiendo las consecuencias que tiene atacar con 7, que creo que lo hemos hecho bien, 3 de los 4 ataques que lo hemos hecho, y el que no, pues hemos perdido balón y ha sido gol a portería vacía. Pero bueno, sinceramente creo que hemos sido superiores, creo que hemos merecido la victoria, pero esto no va de merecer. Aquí si cometes los errores infantiles que hemos vuelto a cometer hoy, cuando no los tienes que cometer, pues al final se te escapa un partido que tenías muy encarrilado y bueno, pues para poderte llevar.
No hubo Liga de Guerreras este fin de semana para Porriño y Guardesivo. División de Honor Plata para el Cisne, que empató a 20 en su campo ante Málaga, y para el Novas, que venció 28-22 al Ibiza.
Deportes. Deportes.
COPE
Deportes.
En la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Vamos a hablar de fútbol sala, noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías. Lo primero, los resultados. Derrota de Marín 6-0 en su visita al líder de la primera femenina, el Burela. Victoria de Pollos en la recta final 3-1. Le ganó al Atlético Torcal y sigue subiendo puestos. Ya está sexto en la liga y también ganó en la segunda división el Bembrive 5-2 al Orense para seguir con pleno de victorias. Queremos hablar de ese triunfo del Pollo que se resolvió en el minuto 39 con gol, entre otras, de Lara Balseiro, con una de las protagonistas, precisamente con Lara. ¿Qué tal, Lara? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, parece que el equipo ha cogido ya la velocidad de crucero, digamos, ¿no? Lo que queréis ver de este Pollo, sobre todo en casa.
Sí, sí. La verdad es que tuvimos un inicio de liga un poco irregular y complicado, pero ahora ya parece que vamos cogiendo rumbo.
De este partido con el Torcal, bueno, se adelantan ellas en el minuto 13 y aquí hubo que tener paciencia, ¿no? Aguantar hasta que llegó el empate en el 27 y no desesperarse, ¿no? Porque veíais que no llegaba el 2-1.
Sí, porque la verdad es que estábamos teniendo ocasiones y dominábamos con el balón, pero no estábamos acertando de cara a puerta. Veíamos que los minutos pasaban y era un partido que teníamos que ganar sí o sí.
Supongo que feliz por haber anotado ese gol clave, ¿no? Aunque luego Irene sentenciaría ya portería vacía, pero bueno, tenía que romperse la lata por algún lado.
Sí, la verdad es que muy contenta de, pues eso, de poder ayudar al equipo en la victoria.
¿Cómo ves esta temporada para el Pollo? Es verdad que bueno, la temporada pasada fue muy buena. No sé si crees que la podréis repetir, aunque el listón está alto.
Bueno, es lo que dices tú, el listón está altísimo. Yo creo que tenemos plantilla suficiente como para luchar por entrar en playoff y ojalá lo podamos conseguir. También tenemos otra competición muy, muy ilusionante, que es la Supercopa. Y a ver si podemos hacer algo bonito también ahí.
Pues Lara, enhorabuena por ese triunfo sufrido y que siga yendo bien la racha esta temporada, a ver si llegan los éxitos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Para cerrar el programa podríamos hablar de tenis en silla de ruedas, porque Martín de la Puente se ha hecho con el Máster Nacional, de trial con Gabriel Marcelli siendo segundo en la última prueba y tercero en el Mundial, de vela donde Tamara Echegoyen está luchando también por un podio en el Europeo, de tenis de mesa con la derrota del Monteporreiro, la primera de la temporada, la doble victoria en voleibol del Juvenil Teiso del Vigo Volley, o también que se aplazó el partido del Marín en la Liga EVA por la condensación en su pabellón. Era el único partido de baloncesto que teníamos para los equipos de nuestra provincia. Pero queremos centrarnos en Gustavo Dacal, que este fin de semana debutaba en Pontevedra en jabalina adaptada con récord de España, 29,8 metros. Eso sí que es un debut, el de Gustavo Dacal, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que muy feliz porque no todos los días se debuta con esta marca. Bueno, una alegría que supongo que te hacía mucha falta, ¿no?
Sí, pues muy, muy contentos. Tal vez no esperábamos pasar el récord por tanta distancia porque sí, estábamos un poquito por abajo en los entrenamientos, pero bueno, acompañó el día, acompañó la gente y bueno, se dio un resultado muy bueno para iniciarnos en el deporte paralímpico, así que pues muy contentos y nada, a lo que sigue.
Tú has afrontado un revés diciendo, me voy a plantear retos, y te has planteado también, ¿por qué no estar en París 2024? Ahí no hay jabalina, sería peso disco, yo no sé cómo lo ves, ¿cómo ves las opciones? ¿Te lo estás planteando, lo ves muy complicado, o después de este récord en jabalina dices, oye, pues ¿por qué no?
En principio no me planteo cambiar de especialidad.
Claro.
Voy a seguir con mi jabalina. A lo mejor hago alguna prueba, ¿no?, en algún que otro deporte, pues he tenido sí, algún contacto con el piragüismo, pero bueno, en el atletismo va a ser jabalina. En París la única prueba que está abierta en mi categoría es el peso. Mm. Es una prueba que a mí no se me da bien, tampoco es que me guste demasiado, no la he practicado, bueno, la practiqué en mis inicios cuando me inicié, que hacía yo decatlón, y aparte pues hay que ser realistas y las marcas que piden para de marca mínima para París son muy fuertes, entonces pues no lo planteamos, así que el siguiente objetivo pues va a ser buscar lo que se denomina pues la clasificación internacional, pues para que mi categoría sí quede ratificada, que es la categoría 55, en donde me ha clasificado la Federación Española. Hay que ratificarla a nivel internacional. Y una vez que se consiga eso, pues ya las marcas que yo haga ya pueden subirse al ranking mundial.
Pues Gustavo, esta llamada era para felicitarte, porque vemos que sigue siendo un crack en esto del deporte, así que enhorabuena y a seguir así. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, saludos y a seguir adelante.